Saludos, amigos oyentes.
Nos volvemos a reunir
en esta nuestra compañía
y de compartir este programa de radio.
Su programa, El Cofre de las Palabras.
Desde el 107.7 de la frecuencia modulada.
Esto es Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Y en internet, radiocolores.es y en redes sociales.
Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes, o Maite Fuentes y Julián Bilbao. Así que comenzamos. Estaba pensando en la cantidad de barcos que se hayan podido perder en las profundidades del proceloso océano, o también llamado el proceloso mar.
Señor director, se dice que el mar se cobra su tributo por navegar por él.
Cierto es que si nos sumergimos, y nada mejor dicho, en las diferentes mitologías, nos podemos encontrar con envidiosos dioses que manejan a su antojo desde una simple embarcación hasta,
bueno,
podríamos
pues
decir,
el más moderno transatlántico.
Dicho esto, auxilio, es decir, SOS del Flying Enterprise. Es raro el día que, bien sean seres humanos y máquinas creados por ellos, que no tengan que luchar contra la embestida del mar, lo que para algunos se queda en un buen susto con sus consecuentes terrores a volver a viajar en barco, para otros, pues yacen en su compañía rodeados de algas y de peces.
Este es el caso de Flying Enterprise, aunque originalmente llevase el nombre de Kepi Kumwaki, botado en California, Estados Unidos, el 7 de enero de 1944. Este barco es entregado a la Administración de Transporte de Guerra, una empresa estatal que se encargaba de proporcionar buques de carga durante la Segunda Guerra Mundial. El Fly era un carguero de 6.711 toneladas, 120 de eslora y 18 de manga, que alcanzaba los 14 nudos por hora, es decir, 26 kilómetros a la hora.
Estamos en el año 1947. Finalizada la contienda, es vendido a la compañía estadounidense Isbransen Steamship Company, que lo rebautizó, lo registró en Nueva York y lo utilizó para el transporte de mercancías por el Atlántico Norte. Cuatro años después, 1951, el 21 de diciembre, el barco zarpaba del puerto de la ciudad de Hamburgo hacia Nueva York, llevando a bordo una decena de pasajeros y en sus bodegas una carga de lo más heterogéneo, algo así como 1.290 toneladas de arrabio en lingotes, casi media tonelada de café, 454 de telas, otras tantas de naftalina, 40 toneladas de turba, y otras muchas diversas cosas, como por ejemplo cartas, 12 coches de la marca Volkswagen, semillas, cebollas, alfombras, antigüedades, máquinas de escribir y un largo etcétera. Más tarde aparecerían dudas sobre si era eso lo que llevaba o habría algo más.
Durante cuatro días, el Flying Enterprise navegó hasta dejar atrás el Canal de la Mancha y llegar a los llamados Western Approaches, enfoques occidentales, un área rectangular que abarca el oeste de Irlanda y 30 grados del meridiano, que pasa por Islandia, una zona que tenía cierta fama siniestra, ya que en ella habían operado sin descanso los submarinos alemanes en las dos guerras mundiales.
Aquella noche, en la que todo el mundo se desea paz, la noche de Navidad, la mar no entiende de religiones y es azotada por un fortísimo temporal. Vientos de más de 80 nudos, algo así como casi 150 kilómetros por hora, y olas de 12 metros de altura. Después, la tormenta descubrió a los 48 hombres de la tripulación que el navío sufría daños estructurales en el casco, con vías de agua que entraban obligatoriamente por tres grietas sin que las bombas dieran abasto.
El navío, a cargo de un experimentado lobo de mar, el danés capitán Henrik Carlsen, de 38 años, que llevaba 14 navegando, tardó tres días en enviar una señal de socorro. Dos barcos diferentes de nacionalidades, el MS Swarne británico y el US General A.V. Greely norteamericano, consiguió llegar el 29 de diciembre.
Ante su sorpresa, Carlsen se niega a evacuar el Flying Enterprise, pese a que el barco se está escorando, pero no tendrá más remedio que aceptarlo.
Por fin se botan lanchas para el traslado de la gente, una operación harto difícil debido al fuerte oleaje, que se lleva a cabo con éxito, solo ensombrecida por el fallecimiento de uno de los pasajeros que cayó al agua y murió ahogado. No obstante, el capitán Carlsen se empecina en no abandonar el barco.
Mientras que el buque británico continúa viaje hacia Manchester, el estadounidense permanece a la espera de la llegada del destructor USS John Wilkes, esperada para el 2 de enero. El día 3 se les une el remolcador Turmoil para intentar llevar al Flying Enterprise al puerto de Falmouth, en Cornualles, Inglaterra. Su primer oficial, Kenneth Roger Dancy, pasa al Flying para que Carlsen no estuviera solo y de esta manera ayudarle a enganchar los cables de arrastre.
3 días después se presenta otro destructor, el US William Kane, y otro remolcador, el francés Abellain 25, y más tarde el velero Satellite, y 2 remolcadores más, el destructor US y el Englishman.
Quizá nadie esperaba que el tiempo empeorase aquel 10 de enero de 1952, apenas a 76 kilómetros de Falmouth.
Toda aquella cooperación entre remolcadores y el resto de los navíos resultó ser inútil. La nave se fue a pique después de recibir 2 fuertes olas. Carlsen y Dancy abandonaron el barco con menos de 1 hora de margen.
La noticia corre como la pólvora y ambos son condecorados por las marinas mercantes de sus respectivos países. También fueron recibidos con entusiasmo en tierra. Carlsen y Dancy son entrevistados por diferentes medios de comunicación e incluso se les levanta estatuas por aquella heroica profesionalidad de la que hicieron gala.
J. Henry Cook Carlsen falleció en 1989 y Kenneth Roger Dancy en 2013, así que este último le dio tiempo para poder escuchar todas las teorías que este naufragio desencadenó. Desde la rareza ante la cantidad de buques de guerra que acudieron al rescate, como el hecho de que se decantaran por el puerto de Falmouth, no más próximo, el decor para remolcar al Flying Enterprise.
Si al principio nos hemos referido a la clase de mercancías que llevaba en sus bodegas, no hemos especificado que entre ellas, y algo muy importante para comentarlo, iban varias sacas de dinero en billetes, sumando una inmensa fortuna.
Aunque lo que más llama la atención es la hipótesis sobre un cargamento oculto que llevaría, pero nunca ha quedado nada claro por la cautela y el interrogante que, según algunos, con que siempre se condujo todo lo relativo a este suceso.
Al parecer, la mercancía que llevaría el Flying Enterprise como arrabio era circonio, un metal que por su baja sección de captura de neutrones y, podríamos decir también, su resistencia a la corrosión, se utiliza para reactores atómicos.
Y que en este caso, en concreto, estaría destinado a envolver las barras del combustible del US Nautilus, el primer submarino nuclear, cuya construcción acababa de ser anunciada por el gobierno de Estados Unidos, para unos meses después, junio de 1952, pero cuyo reactor ya estaba en marcha.
Es más, el capitán Carlsen lo admitió en una entrevista para una biografía suya, si bien no dejó claro de dónde provenía, ya que él indicó que era del programa atómico alemán, aunque la creencia popular se acerca más hacia la empresa holandesa Philips, que tenía patente para ello. No es hasta el año 2001 en el que un equipo de buzos daneses y británicos localizan el pecio del USS Flying Enterprise. Este había estado en el letargo del salitre. Se pudieron recuperar algunas cosas que están expuestas en la actualidad en el Cornish Maritime Museum, o sea, el Museo Marítimo de Cornualles. Este equipo realizó un documental televisivo a 84 metros de profundidad donde descansa en sus bodegas el misterio que nunca podrá dejar de serlo. Susanita, una niña de hoy. Maite, vamos a hacer un ensayo del comienzo del programa. ¿Qué le parece a usted?
Pues me parece muy bien. Bienvenidos, amigos oyentes, a Radio Colores.
Están ustedes en el cofre de las palabras.
Tutua, tutua.
Uy, uy, pero vale. Lo has vuelto a hacer otra vez.
Uy. No ha sido nada malo porque la luz roja no estaba encendida.
Susanita, tienes toda la razón, pero aunque la luz roja no esté, debes llamar antes de entrar.
Te prometo que no lo he hecho a propósito, ¿me perdonas?
Claro que sí, ¿cómo no te voy a perdonar cuando veo que lo has hecho sin querer?
Hola, Maite, ¿estás enfadada conmigo?
No, ¿qué va? Es que como estás hablando con el señor director, no es de buena educación meterse en las conversaciones de nadie.
¡Jope, qué día tiene!
Tu mamá nos ha comentado que estás, en otro colegio.
Sí, voy al colegio de mi prima Paula. Es muy bonito. Tiene jardines, flores y verjas para que no nos salgamos a la carretera y evitar de esa manera que nos pille un coche.
Pobres jardines y pobres flores. Llegando tú que eres peor que el caballo de Atila, no va a quedar ninguna.
Maite, ¿qué hacía el caballo de esa señora?
Dicen que por donde pisaba no volvía a crecer la hierba.
¡Pasanaste, sí!
Bueno, que haya paz, Susana. ¿No te ha dado pena dejar el colegio en el que estabas hasta ahora?
Sí, claro. En el viejo me lo he pasado muy bien. Además, tenía muchos amigos.
Sí, ya lo sé. Entre ellos, Jaime. Maite, ¿sabía que Jaime y Susana nacieron en la misma clínica? Y que fueron a la misma guardería. Ah, y que después coincidieron en el mismo colegio y en la misma aula.
O sea, amigos de toda la vida y un santo, de verdad, un santo.
Si Jaime fuese un santo, estaría en una iglesia y encima de un altar.
Hombre, Susana, también se le llama santo a una persona que es buena y que consigue llevarse bien con todo el mundo, a la vez que ayuda cuando se le necesita y, lo que es más importante, sin pedir nada a cambio.
Pues entonces Jaime no lo es, porque un día le quité su bocadillo y me dijo que se lo iba a decir a la profe.
Ay, madre mía, la que nunca podrá ser santa eres tu diablillo.
Menos confianzas. ¿Cuándo hemos comido tú y yo juntas?
Me voy a callar, que no debo entrar al trapo.
Tampoco te despreocupes si no tienes novio. Pues mi tía Begoña dice que los hombres son como los autobuses. Si se marcha uno, a los 10 minutos llega otro.
Y mira que les advierto a los mayores que no... que les advierto lo que hablan delante de los niños, pues ni caso. Susanita, ¿cómo es el colegio?
Es muy grande, amplio, espacioso, importante y distinguido.
Quieta, parada, que vas a acabar con todos los sinónimos del diccionario.
Bueno, no es para tanto. Una está empezando a ampliar
su conocimiento de la lengua. Y además pareces como que lo hubieses comido.
¿De qué lengua estás hablando? ¿De la mía? Porque la única que como es la que mi mamá me prepara en salsa.
Ay, habrá sido emocionante cuando tu profesora te haya presentado al resto de la clase.
Solo sé que cuando la profesora dijo mi nombre, uno de los chicos dijo: ¡la vecina de Rafa! Y me dio una vergüenza.
¿Vergüenza? Pero si eres capaz de sacar los colores hasta el mismísimo arco iris.
Eras un exagerado.
El señor director nunca exagera.
El señor director.
Bueno, tengamos la fiesta en paz. Bueno, ¿y a qué fue debido lo del sonrojo?
A que Rafa me escondió el portalápiz para gastarme una broma. Y hice lo mismo con la mochila.
Susana, eso no se hace.
Lo peor fue que la escondí tanto que luego... ¡uy! No me acordaba dónde lo puse.
No me extraña el comentario de aquel niño.
Además, tuve otro incidente.
Susanita, solo te digo lo que te digo. Que nos dejas anonadados con esa forma de hablar que tienes.
No pluralice, señor director, no pluralice.
En fin, Yuyu me da a preguntar. Pero bueno, si no le pregunto, no me enteraré de lo sucedido. Bueno, ¿y qué ocurrió?
Que le había pedido a la profesora que porfa me pusiese al lado de una niña con coleta o con el pelo largo.
Susana, ¿por alguna causa en especial?
Mucha, porque cuando nos tocase salir al recreo y yo le preguntaría si quería ser amiguita mía, si me decía que no, Podía tirarla de la coleta, de la melena, cosa imposible si llevaba pelo corto.
Susana, no se puede obligar a nadie a que sea amiga tuya. La amistad se gana.
Lo cierto es que, criatura, mirándote de lejos, pareces tan modosita, tan buena. Vamos, de no romper nada de la vajilla.
¡Jo! ¡Haz que no te aclaras! Que la vajilla la limpia mi macho en el lavavajillas, así no se puede romper.
Vamos a cambiar de tema. ¿Y qué tal las vacaciones?
¡Geniales! A mi papá le tocó un viaje a Euro Disney y fuimos mis papuchos, mis abuluchos, yo y Raluchu.
Vamos, que todo termina en achu menos chorizo que termina en cuerda.
¡Qué cosas más raras dice tu colaboradora!
¿Y qué tal lo pasaste?
Estupendamente. Pero hablaban muy mal. No las entendía, y eso que no eran bebecitos.
Claro, Susana, como que te hablaban en su idioma, que es el francés.
Ah, ¿era eso? Aunque...
¿Aunque qué?
Hubo unos minutos de confusión en el restaurante donde fuimos a comer un día.
Madre mía de mi vida, ¿qué es lo que haría?
Yo nada, es que la hamburguesa que estaba comiendo debía estar viva porque terminó encima de una señora que estaba en otra mesa.
Susana, no te pases. Simplemente era un trozo de carne vacuna.
¡Qué cosas! Si yo no veía la inyección por ningún sitio.
Susana, que a las vacas, a los toros y a los bueyes se les llama ganado vacuno, que no tiene nada que ver con las vacunas.
Y una noche en el hotel no pude dormir.
¿Qué es que había mucho jaleo?
No, había dos señores hablando de vampiros.
No creas esas cosas. Los vampiros no existen.
¿Cómo que no? Si hasta tenía nombre.
¿Hasta tenía nombre? Veamos, ¿y cómo se llamaba?
Se llamaba Casino. Y le decía un señor a otro: ten cuidado con el casino, que es un chupasangre.
Susana, me parece que tu padre te llama.
Voy, papá. Adiós, adiós, adiós.
Adiós, 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 adiós. Hasta otro día. No te vayas tan rápido. Adiós, adiós. Esta fueron las aventuras de nuestra niña Susanita, una niña de hoy. Una idea original y un guión de Maite Fuentes. Pues bien, nosotros continuamos aquí en nuestro programa El Cofre de las Palabras, y aquí en la emisora Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Mire, señor director, le digo que me gusta escuchar los sonidos de los pájaros, sobre todo si los emiten golondrinas y vencejos.
Hombre, a mí me gustaría silbar como los pájaros, pero si me pongo a silbar lo mejor, empiezo a... Y igual no hago como un pájaro, claro. A mí lo que más me atrae es con qué facilidad se mezcla entre sí sin que ninguno siquiera roce al otro, ni la más pequeña de sus plumas. Y usted, como verá, bien verá, cuando vemos por los cielos de Palencia todos esos pájaros, esos vencejos que cuando pululan por nuestros cielos, cómo no se pega ni se roza ninguno. Es curioso y maravilloso observarles cómo no... Cada uno va por su sitio y no se pega ninguno con otros.
Tiene razón, señor director.
Se dice de estos pájaros que pronostican el tiempo, meteorológicamente hablando.
No es cierto, aunque pueda parecerlo, y es que la realidad es otra. Los auténticos indicadores meteorológicos son los insectos que cazan, ya que cuando se aproxima el mal tiempo, evitan las capas altas de la atmósfera, pues los fuertes vientos reinantes pueden abatirlos. Pero si el día es soleado y las corrientes de aire son más bien suaves, es aprovechado de forma instintiva tanto por las golondrinas y vencejos para cazarlos, por los insectos vuelan a mayor altura.
Bueno, finalizada su disertación, hablemos...
No, no, no se pase, que tampoco he dicho nada.
¿No ha disertado usted?
No,
yo creo que sí.
No he disertado, simplemente he dado una lógica explicación de lo que pasa.
Me parece correcto. Así que hablemos de una ave mítica, el simurgh. Se trata de una ave rapaz parecida a un águila, aunque al tratarse de una ave mitológica no es nada extraño que su cabeza sea como la de un perro, las garras de león y una hermosa cola de pavo real, todo un magnífico animal mitológico. A esta ave le debe la vida el primogénito de un rey persa al cual encontró abandonado. Claro, que no nos extraña en absoluto, pues de estos casos está llena la mitología, por ejemplo Rómulo y Remo.
Sí, y también el rey Amulio, temeroso de tener en el futuro dos posibles rivales, ordenó su asesinato. Pero el hombre encargado del infanticidio no pudo y los abandonó a la suerte. A estos estamos hablando de Remo, ¿eh? Los abandonó a su suerte en el río Tíber. La corriente llevó la cesta donde estaba un pantano llamado Velabrum, en un lugar entre las colinas Palatino y Capitolio, llamado Cermalus. Ahí fueron cuidados y alimentados por una loba llamada Luperca y un pájaro carpintero, los animales sagrados de Marte. Y también, dejando a Rómulo y Remo, habremos Asclepio o Asclepios para los romanos escapulario. Asclepio se casó con Ichis. Apolo, sintiéndose agraviado por la infidelidad, mató a Ichis. Y Artemisa, hermana de Apolo, mató a Coronis. Esto va, bueno... terriblemente. Antes de que Coronis ardiera en la pira funeraria, Apolo sacó de su vientre a Asclepio y se lo entregó al centauro Quirón, quien educó al niño y le enseñó todo lo referente a las artes curativas, especialmente lo relativo a plantas medicinales.
Otro personaje, esta vez, está sacado del libro de la selva de Rudyard Kipling. Me estoy refiriendo a Mowgli, criado por una manada de lobos. Y de ficción a ficción, el famoso Tarzán de Edgar Rice Burroughs, que fue cuidado por una mona. Nos habíamos quedado en un ave muy especial, tan grande que podía quitar del medio al mayor proboscídeo, conocedora de poderes curativos, además del don de adivinar el futuro y muy sabia. Desconozco los años que tuviese cuando decidió hacer de Ben-Hurse, pues los de su especie llegan hasta los 1700 años. Llegado ese momento, ellas mismas se precipitaban sobre la pira funeraria.
Bien, pues decíamos que el rey había cogido y decidió liberarse del pequeño, pero aquel que iba a matarlo, pues nada, fue abandonado. Y nos dicen que por tener el pelo blanco, a buen seguro que fuese albino. El caso es que a su padre el color del cabello del pequeño no hizo presagiar nada bueno. Atraería a la familia en la desgracia, por lo que le abandonó su suerte. Gracias a que por allí volaba a quien cuidaría de él como si fuese otro polluelo ladinada. Allá en el nido situado en la parte más alta de Persia, en las montañas del Burr. Pasado el tiempo, el rey continuaba sin descendencia y no pasaba el día ni la noche en el que no se arrepintiese de lo que había hecho. Por su parte, el hijo adoptivo del Simurgh había crecido hasta hacerse un hombre valiente, alto y fuerte.
Desde la almena de su palacio veía las idas y venidas de sus súbditos, pero aquel día, en un pequeño rincón, se había reunido un grupo de gente para escuchar los relatos de un cuentacuentos. La curiosidad pudo más que el ser reconocido. Lo cierto es que eran muy pocas las personas que tenían el placer de conocerle, así que pidió que le trajesen el traje más viejo y que le quitasen todas las joyas que lo engalanaba, y así salió por la puerta de atrás. Justo llegó cuando el narrador decía: «Se habla mucho de un muchacho cuyo cabello es blanco como la nieve, fuerte y honrado, que camina sin rumbo fijo por los altos páramos, ahí donde viven los Simurgh». El rey regresó a palacio. Pocos días después, acompañado por un séquito, llegó hasta las montañas en busca de la verdad.
Ante sus ojos apareció un ave. «Sí, efectivamente es tu hijo. Está sano y salvo. Creo que es razonable que regrese contigo, pues es tu sucesor». Cuando los dos, ave y humano, se despedían, el primero le dijo al segundo: «Quítame una pluma de mi espalda y guárdala. Si algún vez necesitas mi ayuda, solo tienes que prenderla a fuego y apareceré al momento». Zal se casó. Bueno, Zal era el príncipe, pues así quiso su padre que le pusieran de nombre. Decía que se casó e iba a tener un hijo.
Estaba preocupado. El tiempo para que naciese el bebé se había cumplido y mi esposa estaba cada vez más débil. A su mente vino la promesa del Simurgh. Corrió a su habitación, extrajo de un cajón la pluma y la quemó. Y allí, como por arte de magia, el ave había aparecido. «No te preocupes, busca al mejor médico cualificado para que extraiga al niño del vientre de su madre». Se estaba refiriendo, claro está, a una cesárea. Y así lo hicieron, pudiendo contemplar al pequeño cómo bostezaba y se estiraba en los brazos de su madre.
Los años pasaban y el niño creció rodeado de sabiduría, gracias a los consejos de su padrino, el Simurgh, y llegó a ser el más grande héroe de Persia, su nombre Rustam, quien más tarde necesitaría de su sabiduría y de su conocimiento sobre las hierbas para que se le cicatrizasen las heridas que le hizo el paladín Isfadiyar cuando el paladín era mucho más joven que él. Se puede encontrar el libro El lenguaje de los pájaros, obra del siglo XII, una epopeya que sucede y que nos da otra visión del Simurgh.
Comienza con la migración de aves de todas las especies que van en busca del rey de los pájaros. Un viaje tan largo que algunas no llegarán a encontrarlo, ya que se quedan en el camino. Pero no todas corren la misma suerte, pues aunque sea una treintena de las que partieron, lograrán alcanzar el lejano pico donde reside el Simurgh. Una vez ante él, hacen un maravilloso descubrimiento, pues el rey de los pájaros es la unión de todas ellas que han espiado todas sus debilidades a través del esfuerzo y la angustia, haciendo que en cada una de ellas habite una parte del ser divino. Continuamos aquí en nuestro programa después de relatar y comentar un poquito esta bonita historia. Con un poco de música, la cosa queda mucho, mucho mejor. Están ustedes en el cofre de las palabras.
Y en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Emitimos, como ya saben ustedes, pero siempre es bueno recordar, desde el 107.7 de la frecuencia modulada, a través de internet, en la página web radiocolores.es y, como no, en las redes sociales.
Señor director, ¿puedo preguntarle qué mira con tanta atención?
Sí, me puede preguntar y yo le voy a contestar. Una de aquellas postales de los años del cuplé.
Una época que tuvo su revolución, señor director, hay que ver qué chicas más guapas.
El cuplé marcó toda una época.
Porque había de todo, como en botica.
Marcó toda una época el cuplé, con aquellas cupletistas tan famosas que hoy ya el cuplé ha quedado en el recuerdo.
No, pero todavía...
En el recuerdo de los veteranos,
todavía
como decimos nosotros.
Digamos, locales.
Sí, pero de
donde
otra forma.
Se interpreta el cuplé, hombre, no tan de masas como en su tiempo, claro.
Pues fíjese, hablando de cupletistas, vamos a tener hoy aquí. ¿Se acuerda usted de la argentinita?
Sí, claro, pero solamente de leer su biografía y eso, porque La verdad, uno es un poco más joven, ¿eh?
Usted no había nacido todavía cuando la argentinita repone esos mundos de Dios cantando. No, usted es mucho más, muchísimo más joven.
Vale, mire, muchas gracias, señor director.
No hay de qué a mandar. Encarnación López nació en la ciudad de Buenos Aires un 25 de marzo de 1895. Su padre, español de profesión, comerciante.
No importa, señor.
Se ha podido...
Usted se puede equivocar.
Voy a repetir. Su padre, español y de profesión comerciante. Ahora sí. Había emigrado a la Argentina. Encarnación, con tan solo 4 años, se inició en el baile de la mano de Julia Castelao. En el año 1901 regresó junto a sus padres a España. Con 8 años se presentó en el Teatro Circo de San Sebastián. Es a partir de entonces cuando se le llamó la Argentinita.
Claro que este diminutivo le fue impuesto por ser muy joven y para diferenciarla de Antonia Mercé y Luque, de nombre artístico La Argentina, hija de Manuel Mercé, primer bailarín y maestro coreógrafo del Teatro Real de Madrid y nacido también en Buenos Aires, pero en 1890, durante una gira de varios años que por América realizó su progenitor. Aunque conoció el éxito desde pequeña, su valía aumentaría al unirse a la generación del 27.
Adaptó piezas de la tradición popular con las que triunfó en París y Berlín, a la vez que participaba en los movimientos artísticos de la época, junto a Alberti, García Lorca o Neville. Se dice que el torero Ignacio Sánchez Mejías fue su amante. En el año 1932 formó junto a su hermana Pilar y el poeta Federico García Lorca la Compañía de Bailes Españoles de la Argentinita, en donde crearía sus primeras coreografías: las calles de Cádiz, Sevillanas del siglo XVIII, el café de Chinitas, el rango del escribano y el amor brujo.
Se conservan unas históricas grabaciones, colección de canciones populares españolas, junto a Federico García Lorca al piano, una auténtica reliquia con su voz y sus castañuelas. El estallido de la Guerra Civil Española hace que Argentinita abandone España y se exile en los Estados Unidos. En 1943 representó en el Metropolitan Opera House de Nueva York el cuadro flamenco El Café de Chinitas, con decorados de Salvador Dalí, y la orquesta dirigida por José Iturbi, pianista, compositor y director de orquesta muy conocido en aquella época.
Esta vez, acompañada por su hermana Pilar López, actúa en el Watergate de Washington para posteriormente recorrer Norteamérica durante 6 años. Hasta su fallecimiento, sucedió en septiembre de 1945 en la ciudad de los Rascacielos, año en el que se disuelve la Compañía de Bailes Españoles de la Argentinita. Tras su fallecimiento fue homenajeada con una placa en el Metropolitan Opera House, además de las medallas de Alfonso X el Sabio y la Orden de Isabel la Católica. La Argentinita perteneció a las cupletistas de repertorio variado y que presumían de ser cupletistas a transformación, es decir, que por cada canción un traje diferente, creando con ello diferentes personajes con pequeñas interpretaciones que la Argentinita las bordaba.
Of you, baby, I lose myself too. You're finally mine, and I found something, baby. I'm telling you, you're worth my time. You need no polish, baby. Yeah, you shine like the loveliest diamond in the sky. I'm waiting for you to take me. When I tell you that I love you, it's no lie. I said true. All I need is you. Oh, warmth of you, baby, I lose myself too. time. Oh, it's true.
Que la música pues para sin decirnos nada, no avisa. Esto es como... ¿Como quién? Alguien que te avisa, no te avisa y te viene y se te presenta.
Sí, te dice, que voy a comer. Y dices, ¿a comer a dónde?
Estos son como los recibos de la luz, del gas, del agua. Bueno, esperas, pero no esperas, ¿no?
Eso en internet, si llegas y dices, enseguida te dice, hoy tiene, ya tiene su...
Sí, y que cuando vas a coger el buzón de casa te encuentras con lo que no quieres, pero al fin... Al fin,
y que fuese,
hay que aceptarlo.
Y bueno, que fuese encontrarse, señor director, con el león de aquella vez.
Vamos. ¿Se acuerda usted?
Que no éramos león, que era un gato simple.
Pues vaya susto, que me dio aquel león que andaba por los pasillos de la Universidad Popular de Palencia.
Sí, sí.
Menos mal que no había gente, lo demás.
Una grabación del león, vamos, hicimos el ridículo.
No le digo...
Como diría alguien, sí, el ridículo.
No le digo usted nada, que hubiese sido como los Sanfermines, todos corriendo delante del león. En este caso, un león, no del toro, pero bueno.
Mejor es correr tras.
Ay, ay, ay. Pues aquí seguimos, amigos oyentes, cómo no, en Radio Colores. ¿Y el programa? ¿Cuál es el programa? ¿Cómo se llama este programa?
Pues, el cofre de las palabras.
Efectivamente, ahí en la memoria me falla. ¿Y qué mundo, hablando de la argentinita y de todas estas personas, qué mundo rodeaba a estas mujeres?
La mayoría de ellas llegaron a tener grandes hombres como amantes.
No lo dirá por la estatura.
Señor Bilbao, lo digo porque eran banqueros o ricos hacendados. Además, algunos pertenecían a la nobleza.
¿Ya ve usted de dónde le viene el nombre de la argentinita?
Pues sí.
Un diminutivo impuesto por ser muy joven y para diferenciarla de Antonia, Mercé y Luque, de nombre artístico, la Argentina.
Pues que es que así es la vida. Y ahora, señor director, ya puede abrigarse porque nos vamos a trasladar al norte de Europa.
Que sepa que voy muy a disgusto. Ya sabe aquí que a mí no me gusta nada el frío.
Jesús, con este hombre. Si es que en cuanto... Vamos, en cuanto se quita la chaqueta empieza a estornudar, pero bueno, señor director...
Bueno, no destape aquí mis debilidades, señorita Maite Fuentes.
Bueno, mire, vamos a preguntarnos quién eran los berserkis.
¿Los berserkis?
¿Sí?
Pues, cuénteme.
Bueno, primero tenemos que averiguar de dónde viene la palabra berserk. Y nos encontramos con que no está claro su origen, aunque existan defensores de que esta palabra proviene de ber, quiere decir desnudo, y serk, una prenda parecida a la camisa, de manera que significaría sin camisa. Referencia a que estos guerreros, cuando luchaban en el campo de batalla, lo hacían como su mamá les trajo al mundo, es decir, desnudos.
Pues qué frío tenían que ver estos pobres. Todo lo contrario que los Ufednar, que lo hacían provisto de cascos, cotas de malla, escudos, lanzas, espadas, hachas largas y otras armas cortas arrojadizas. En resumen, que como se suele decir, iban armados hasta los dientes. Entonces, ¿cómo se metían los berserkir a batallar sin más ayuda que su daga o su lanza y sin ninguna defensa? Estaban en clara desventaja contra aquellos que estuvieran defendidos de la cabeza a los pies.
Pues el obispo de Hamburgo, Adam de Bremen, clérigo, teólogo y cronista medieval alemán, que incitaría a los berserk, combatían sin cota de malla, como lobos rabiosos mordían su escudo y poseían la fuerza de un oso. Masacraban a los adversarios y ni el fuego ni el hierro hacía mella en ellos.
A la vez que aparecen unos escritos de Snorri Sturluson, poeta islandés, descendiente de la poderosa familia de los Sturlunga, llegó a ser uno de los jefes más temidos de Islandia. Es autor de la saga de los reyes de Noruega y de fragmentos de la Edda que él mismo recopiló. Y decía, atacaban sin protecciones, rabiosos como perros o lobos, mordiendo sus escudos, fuertes como osos o toros. Mataban a sus enemigos de un golpe, pero resultaban invulnerables al fuego o al hierro.
Después, señor director, de todo lo que hemos escuchado, seguramente que serían utilizados por sus reyes. Pues se sabe que uno de estos monarcas tuvo en su ejército 12 de estos hombres, que eran enviados como avanzadilla, según se contaba. Y estaban bajo la protección de Odín, padre de los dioses. Era un cuerpo de élite, o sea, imparable, indestructible.
El famoso Odín. Como se ha podido deducir, estos berserkir serían usados por su rey como un cuerpo de élite a los que enviar como avanzadilla. ejemplo, de este cuerpo de élite se decía que estaba bajo la protección de Odín, padre de todos los dioses nórdicos, llamado en anglosajón Woden, palabra que daría nombre a la palabra inglesa para definir el día de la semana, miércoles, o sea, para todos los que saben inglés, el Wednesday.
Posiblemente la explicación que nos llevaría a descubrir esa fuerza animal frente al dolor estaría en la ingesta de hongos alucinógenos, tal como la Amanita muscaria o el consumo de ingesta de pan o de cerveza contaminados por el hongo cornezuelo del centeno, que contenía altos compuestos de ácido lisérgico, precursor del LSD.
O que pudiesen consumir plantas como el beleño negro o la belladona, que les hacían sentirse ingrávidos y podían experimentar esa gran furia y violencia. Sin olvidar que los alcaloides de la belladona son altamente tóxicos y que una vez pasados los efectos pasajeros de invencibilidad, se volviesen espantosamente débiles e incluso murieran sin haber sido heridos. La furia de estos soldados empezaba con escalofríos, rechinar de los dientes y un color púrpura en la cara, ya que literalmente se les, podíamos decir entre comillas, se les calentaba la cabeza, que finalizaba con una gran e inmanejable rabia a la que acompañaban gruñidos y aullidos. En el año 1015, el cacique o noble Eirik Akonsson de Noruega declaraba a los berserker fuera de la ley, de manera que hacia el siglo XII los berserkir habían ya desaparecido. Señorita Maite Fuentes, haga usted el favor de apagar el ventilador, que se me están volando todos los papeles aquí del locutorio.
Tranquilo, jefe. Unos los encuentran y otros los pierden.
Vamos con segundas.
No, que va. Ya la tercera vez que se lo digo.
Con que con esas tenemos, de acuerdo. Acaba de usted destapar la caja de los truenos.
Pues por lo grande que es, solo se guardará un par de ellos, no discuta.
Es que usted, usted tiene que quedar siempre como el aceite.
No, en absoluto, yo como el aceite, no, por Dios, ¿qué cosas me dice, señor director?
Bueno, el cofre de las palabras.
Con Julián Bilbao.
Y con Maite Fuentes.
Uy, yo creía que se le había olvidado mi nombre.
No, lo tengo.
Me había pegado un susto.
¿Sabe?
Verdad,
lo tengo. Mire, aquí tengo un papelito con su nombre porque yo tengo mala memoria y se me olvida su nombre muchas veces.
Eso quiere decir que tiene usted muchas amigas.
Las neuronas que van fallando. A ver, bueno. ¿Y usted le gusta usted el zodiaco? ¿Es aficionada a los signos del zodiaco?
Pues mire, hay leyendas, pues de héroes, leyenda de ciudades. Pero esta vez vamos a iniciar con Tauro, leyendas de signos del zodiaco, porque no crean nuestros oyentes que vamos a decirlo todo de un golpe, no vamos
no,
a hablar.
Estaríamos
de Tauro.
Dos horas de programa y no de, claro, nos quedan poquitos minutos ya para terminar, sí. Pero bueno, lo suficientes para que vayamos con
bien,
¿quién? Con
pues
Tauro.
La cabeza de un animal con sus cuernos suele ser el símbolo de Tauro, usado a veces para simbolizar el ejercicio del poder en un reino o en un imperio. Y así es. Pues los cuernos, cuya forma recuerdan una media luna horizontalmente colocada, representan también la corona de un rey o de un emperador.
Atención, amigos de Tauro. Su temperamento es apacible y tranquilo, libre de ambición. Por lo menos esas son las características de este signo, aunque los símbolos de la realeza o de un poder temporal no le son ajenos. Descubren el equilibrio, la prolongación, la persistencia y, en cierto modo, la perennidad de un estado de hecho donde el rey, en las sociedades primitivas y las civilizaciones antiguas, siempre tuvo una naturaleza más o menos inmortal que les acercaba a los dioses. Por otra parte, este símbolo fue empleado para designar el Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, y que dio origen a la A minúscula de nuestro alfabeto.
¿Y cómo es posible eso? Sencillo es inclinarnos 45 grados hacia la derecha y al perder una de sus puntas, el símbolo del signo de Tauro y el de Aleph, la cabeza con sus cuernos, se convierte en la A minúscula. Tauro es el primer signo de tierra y el primer signo fijo del zodiaco. El mito Dionisio Baco está conectado por varias razones al signo de Tauro, ya que Dionisio procede del muslo de Zeus Júpiter, parte de su anatomía, a la cual le habían atado tras arrancarle del pecho de Seleme, su madre, quien cayó fulminada al ver los rayos que rodeaban a su amante.
Pero parece ser que aún no vemos esa relación de Tauro con Baco. Es que la tenemos en la expresión francesa creerse salido de la pierna de Júpiter, caillot dans la jambe, que traducido al castellano viene a decir bebiendo otra vez. Así que Dionisio, dios del vino, de la intuición, de los genios de la tierra y de la fecundidad, y es mostrado a menudo con una cabeza de toro en lo alto de un carro engalanado con hojas de parra, hiedras e higueras, rodeado de bacantes y de sátiros. En Atenas, los jóvenes se disfrazaban de bacantes y de sátiros para celebrar a Dionisio. Y en Roma, en el año 185 a.C., el Senado fue obligado a prohibir estas famosas fiestas en honor de Dioniso Baco. En las fiestas o bacanales, en honor al dios Baco, reinaban las orgías y la embriaguez entre hombres y mujeres, que se celebraban principalmente en primavera.
Fíjese, señor director, lo que hace la mitología. O sea, le extraen del vientre de su madre y se lo coloca en la pierna.
Sí, sí, qué cosa.
Ahí lo mantiene. Sí, a ver, que no es que nos estemos tomando a chanza estas cosas, pero es que es gracioso, no es gracioso, es cómo puede quien escribió la mitología, cómo puede sacarse todas esas cosas y bueno, pues no, pues en fin, no sé. Hay que tener una imaginación preclara.
Estas historias de Zeus, Júpiter, Dionisio, Baco son muy, muy interesantes.
Muy bien.
Otro día seguiremos hablando con el signo con el siguiente signo del zodiaco.
Y lo hablaremos aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, que emite en color.
¿Tantos o más que los que tiene el arco iris?
¿Doble o sencillo?
¿Sabe qué le digo? Dar a cada uno su justa medida. Por ejemplo, ¿qué es un engaño? Pues acción y efecto de engañar. ¿Qué es una falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre?
También es una broma, una bulla, una algarazada y una diversión.
Una chanza, una burla, una persona, cosa pesada y molesta. Los ardides, ¿cuáles son los ardides? Mañoso, astuto, sagaz, artificio, medio empleado, hábil y mayosamente para el logro de algún intento. Todas estas definiciones y algunas más siempre han estado a lo largo de la historia del ser humano. Algunas no han tenido mayor repercusión popular. Otras aún, y después de haber transcurrido muchos años, aún todavía se recuerdan. Y todas las que acabamos de relatar y de comentar todavía se usan en nuestro idioma. En el año 1824 alguien afirmó que la isla de Manhattan estaba a punto de ser engullida por el mar debido a la excesiva cantidad de edificaciones que se habían hecho en la zona sur. Según este caballero, había que cortar la isla por la mitad para después remolcar la parte sur hasta el puerto de Nueva York, darle media vuelta y unirla otra vez.
Pues ¿sabe usted quién fue la lumbrera de esta idea tan descabellada? Pues un carpintero jubilado que no tenía otra cosa que hacer, conocido como Losier a secas. Podemos pensar que a nosotros no nos hubiesen dado gato por liebre, pero En aquella época ya estaban los primeros avances industriales y científicos, por lo que muy pocos dudaron de llevar a cabo tal proeza. Lo primero que se hizo fue contratar a muchos trabajadores. La primera pregunta que hacía Losier decía: ¿cuánto tiempo puede usted estar debajo del agua sin respirar? Pregunta que tampoco se libró un herrero, a fin de que se construyera la estructura necesaria para dar vuelta a la isla.
Después de verificar todos los pasos a seguir y tres meses de preparativos, el gran día llegó. El lugar elegido se llenó de operarios a los que acompañaban camiones con el material adecuado para tal empresa. Pasó el tiempo y Losier no apareció. La multitud empezó a darse cuenta de que había sido engañada. Abandonó dolida y trasquilada como oveja, jurando vengarse. El sujeto en cuestión, Mr. Losier, decidió ocultarse hasta que las aguas volviesen a su cauce, sin haber ganado nada de dinero, pero con una muy grata satisfacción de haberle expuesto a los habitantes de la isla en vergüenza. Está visto que existen sujetos que son inteligentes para ciertas artimañas. P. pero no todo el mundo es igual, a Dios gracias. Así que nosotros ya nos quedan poquitos minutos para terminar nuestro programa. Vamos a ver, seguimos, porque ya nos quedan poquitos minutos. Esto la sintonía nos lo dice. Vamos a ver otra expresión que solemos utilizar muchas veces, como es, por ejemplo, cambiar de chaqueta. Algunos adjudican el origen de este curioso dicho al duque de Saboya, Carlos Manuel I, quien solía alternar sus simpatías por Francia y por España usando un jubón. Un jubón es una prenda antigua ajustada que cubría desde los hombros hasta la cintura, de color rojo de un lado y blanco del otro. Pero lo cierto es que con motivos de las guerras de religión promovidas por la Reforma Luterana, se hizo usual que los adversarios de cada banda, papistas y luteranos, para distinguirse de sus oponentes, vistiesen casaca y jubón de aspectos bien diferenciados, debido a que, por lo general, el forro de estas prendas era de color distinto al de la tela. En determinadas circunstancias, los parciales de una y otra facción, ya sea para desorientar al adversario o para hacerse pasar por uno de ellos, daban vuelta a la casaca. Esta treta hizo acuñar con el tiempo la expresión cambiar la chaqueta, que con el transcurso de los años comenzó a ser usada con sentido análogo para criticar a quien, de acuerdo con las circunstancias, cambia repentinamente de opinión o actitud política. En otras palabras, se convierte en un tránsfuga, verdadero significado de esta palabra.
Y de cambiar de chaqueta vamos a cargar con el mochuelo. En los últimos años han difundido en la Argentina innumerables cuentos que tienen por protagonistas a integrantes de la colectividad gallega, a quienes se les endilga una marcada falta de inteligencia, lo mismo que su poco apego a las costumbres higiénicas, en contraposición con la noticia ignorada por muchas personas de que el lenguaje gallego fue el primer romance, lengua derivada del latín, que se habló a la perfección. De todas formas, esos relatos, que por lo general son originarios de estas latitudes, no lo son en cuanto a la originalidad de la idea, ya que el dicho que ahora nos ocupa procede de la propia España. Cuentan que dos jóvenes, uno andaluz y otro gallego, entraron cierta vez a una posada y pidieron al dueño del lugar algo para cenar. Como el mesonero les dijo que solo disponía de una perdiz y un mochuelo, especie de ave rapaz nocturna, de carne muy dura y poco sabrosa, el andaluz, que llevaba la voz cantante, se apresuró a decir que los trajese y que ellos se encargarían de distribuir equitativamente las presas. Una vez frente a las aves cocinadas, el andaluz dijo al gallego: «Elige, hermano, pues toca la cosa clara, o tú te la comes a mochuelo, o yo la perdí, o yo me como la perdí y tú te cargas el mochuelo». Abrumado por tal original alternativa, el ingenio gallego se tuvo que comer el mochuelo, mientras que el avivado andaluz daba cuenta de la sabrosa perdiz. Desde entonces el dicho se dice y se usa para calificar todo asunto o trabajo enojoso y difícil que recae sobre alguien en contra de su voluntad, sobre todo si éste ha sido engañado. Bueno, pues como antes decía mi señor director, con fe de las palabras, ha llegado el momento de que nos despidamos.
Nos escuchamos en cualquier momento del día.
Radio Colores está a las 24 horas.
Que les gusta madrugar, ahí estaremos.
Y si ustedes o usted es de los que pueden hacer un alto en su trabajo para comer un mínimo almuerzo, le acompañaremos.
Y si no pueden dormir por la noche o de madrugada, también estaremos con ustedes haciéndoles compañía.
Hoy hemos hablado de...
Hoy hablamos del barco Flying Enterprise. Nos visitó Susanita, una niña de hoy. También estuvimos volando con el ave mítica Seymour. Estuvimos rememorando un poquito el cuplé de aquellos años con la argentinita. Abundamos un poco en la vida de los Berserkir. Empezamos con el signo del zodíaco, hoy con Tauro, y el origen de algunos dichos populares, como cambiar de chaqueta o cargar con el mochuelo.
Muy Bueno, pues le recuerdo que la sonrisa es el mejor bombón o caramelo que podamos degustar, así que sonrían.
Estuvimos Julián Bilbao en el control y registro de sonido y Maite Fuentes en el guión y realización del programa. Así que saludos cordiales y gracias por la atención que nos dispensaron.